Bueno, Adriana González, mejor conocido como la profe de matemática en Twitch, contame un poco de dónde viene esto de la de matemática.
Los chicos, yo soy profe en la escuela secundaria, y los chicos, cuando vos les preguntás, ¿qué tenés ahora?, te dicen, tengo con la de historia, tengo con la de literatura, tengo con la de geografía. Entonces, como la idea era llegar a un público que sea de primaria o de secundaria, me pareció que el título, la de matemática, como que les iba a representar uno más, ponele, de los profes que ellos ya tienen o que ya conocen. Entonces, que al leer la de matemática, los iba a referir a alguien que enseña matemática. Yo les digo, ustedes dicen la vieja de historia, yo la vieja de matemática no me iba a poner, entonces elegí la de matemática, le saqué el de vieja.
Offstream, las historias detrás del fenómeno.
Bueno, muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a un episodio más de Offstream, el segundo episodio especial palpitando ya lo que va a ser la segunda temporada de este podcast. En esta ocasión vengo con alguien que personalmente me hace mucha ilusión entrevistar, que es Adriana González, mejor conocida como la de matemática, la profe de matemática como la conoce toda la comunidad ya de Twitch Argentina. Adriana, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, la verdad que muy, muy bien. Sí, bárbaro.
Bueno, para contarle un poco a la gente también tu historia, sos de La Plata, tenés ya 78.000 seguidores en Twitch al momento que se está grabando este episodio. Es un poco para que cuentes de dónde viene Adriana González. ¿Viviste toda tu vida en La Plata? ¿Cómo nació todo este tema de querer enseñar matemática? ¿Eras de esas chicas que son muy fanáticas de la matemática en el colegio?
Y yo no nací en La Plata, nací en 25 de Mayo, que es una ciudad que queda en el interior de la provincia de Buenos Aires, y siempre me gustó la matemática, los números, siempre me gustó, siempre estaba interesada en saber cuánto, qué diferencia de edad hay, o siempre era cuánto, mirar los números, hacer cuentitas, no sé, pensar en los años bisiestos, que si el año siguiente cae lunes, al siguiente va a ser martes, si hay un bisiesto, y que después al año siguiente va a volver a caer martes, si pasaba eso los días anteriores a febrero y si pasaba con los días posteriores a febrero, siempre fui de estar sacando cuentas y hacer ese tipo de cálculos. Y después en primaria y en secundaria me encantó siempre matemática, era como, no me daba cuenta que me encantaba, me gustaba, era parte de las que más me gustaban. Cuando me vine a estudiar a la ciudad de La Plata, cuando terminé quinto año, en esa época teníamos quinto en secundaria, me vine a estudiar ingeniería química y creo que la elegí porque nos fueron a dar una charla de la facultad de la Universidad de La Plata y una de las personas contó de qué se trataba ingeniería química, me había encantado lo que nos había contado y aparte como me gustaban física, matemática y química, me fascinaba, bueno, me anoté en ingeniería química. Cuando llegué a cuarto año cursé una materia de quinto que era industrias químicas, empezamos a recorrer las industrias y demás y me empecé a dar cuenta que no era lo que me hubiese gustado trabajar, no era lo que me imaginaba, a la realidad que se vivía, por lo menos en ese momento que eran los 80 y pico, 90, entonces ahí decidí que no quería seguir, entonces me cambié a decoración de interiores, hice decoración de interiores, después hice artes plásticas, después me anoté en el profesorado de artes plásticas, arte decorativo hice, y después me anoté en el profesorado de artes plásticas. Y ahí en una clase de dibujo que nos dieron proporcionalidad, ahí me hizo el clic de lo que quería era ser profesora de matemáticas. Yo hasta ahí creía que no me gustaba enseñar. Más allá de que tenía muchos amigos en particular, les daba particular a muchos chicos de muchas carreras, me parecía que no me gustaba enseñar. Pero el día ese que hablaron de proporcionalidad y les expliqué a mis compañeros de Bellas Artes, que no tenían mucha idea de matemáticas, y nos sentamos en una mesa y les empecé a explicar, dije, si no me anoto ahora en el profesorado de matemáticas, más adelante no me van a dar ganas, tantas ganas, y seguramente que el profesorado de artes plásticas tenga ganas siempre de estudiar. Así que bueno, ahí busqué algún lugar que me quedara cerca, que donde se hiciera el profesorado de matemática y me anoté en el profesorado de matemática. Así que bueno, ahí es donde arrancó la historia de querer ser profesor de matemática. Me recibí en el 2007 y en el 2007 en julio ya había empezado a trabajar en escuelas secundarias y ahí cumplí en ese año, a fin de año, en noviembre, 39 años. Así que me imagínate, entre los 18, 19 que arranqué hasta los 39 pasaron 20 años de búsqueda, digamos. Y después, una vez que empecé a trabajar como profesora de matemática, me encantó. Empecé a hacer congresos de didáctica de la matemática, cursos de didáctica de la matemática, posgrados en didáctica y en enseñanza de la matemática. Así que bueno, ya después ahí fue un camino de ida. Y el año pasado, en el 2021, como estábamos en pandemia y demás, ahí es donde empecé con las clases de matemática en Twitch. Twitch, además.
Y aparte, esto que decís de estar 20 años buscando y encontrarlo también, a esta edad, si se quiere, muy avanzada para la gente que dice que tenés que salir del secundario y encontrar ahí nomás lo que querés hacer. Esto también vino de la mano con querer hacer Twitch. Vos tuviste en esto de estudiar artes plásticas y todo, tener este clic de decir, quiero hacer también, además de enseñar, que es lo que me apasiona y me gusta, hacer algo referido a lo audiovisual.
Yo consumo mucho de YouTube, entonces por ahí me habían dado ganas de hacer videos de YouTube, pero no tengo ni idea de edición, ni idea de nada. Me parecía que no iba a quedar mal si yo ponía un video directamente así como lo grabo. Entonces dije, no, antes que poner una truchada así, más vale no hago. Entonces, bueno, no hacía, pero ganas tenía ya hacía rato de hacer videos para subir a YouTube con explicaciones de matemática. Pero cuando conocí Twitch y era esto de que no editas, que es en vivo y que el chat participa al instante, me pareció genial. Yo dije, uy, este es mi momento. Mi hija había empezado a streamear y me pasaba por los vivos de ella. Bueno, estaba todo el día, cada vez que streameaba yo estaba ahí en el chat también, y empecé a pasar por otros vivos y los chicos empezaron a decir que tenés que tener un contenido. Yo dije, bueno, contenido tengo, sería enseñar matemática, y me quedaría solo arrancar. Entonces, bueno, le pregunté a ella, ¿te parece que arranque? Y me dijo, sí, bárbaro, buenísimo, yo te ayudo. Así que, bueno, arranqué con esto de las clases de matemática en Twitch, que a diferencia de YouTube, que el contenido por ahí lo propones vos, qué es lo que vas a enseñar en ese día, a mí se me ha ocurrido que los chicos consultaran las necesidades, digamos. Entonces, en vez de yo proponer, bueno, hoy función lineal, hoy racionales, hoy enteros, que los chicos consultaran lo que necesitaban saber, entonces responder a esas dudas, que planteen los problemas y cosas que ellos tengan para resolver, y además de ir explicando y resolviendo, entonces ya a alguien le va a quedar un trabajo práctico hecho o algunas actividades hechas, además de explicar el contenido o el tema a partir de tener, pues uno siempre busca algunas actividades para hacer cuando va a explicar. Entonces, ya que las actividades no sean buscadas por mí, que el contenido no sea propuesto por mí, sino que venga de las necesidades que surgieran, y entonces para eso utilizamos Discord, sobre todo porque viste que en el chat es difícil copiar cosas de matemática y que el otro te entienda, entonces me mandan por Discord lo que tienen que hacer y de ahí yo levanto lo que van mandando y voy resolviendo en la pizarra.
Y eso también viene de la mano con la diferencia. ¿Vos cuál es la diferencia más notable que ves entre dar una clase presencial? Sé que estás, bueno, en el secundario, también estás en el profesorado, si no me equivoco, de Matemática de La Plata. ¿Qué diferencia ves vos más notable entre una clase presencial con los chicos que los ves cara a cara y esto en Twitch, que es más vos leer y tener que explicar más sobre el aire y no ver la reacción inmediata de la gente cara a cara?
Por ahí, en cuanto a la reacción cara a cara, lo que veo más es que no hay interrupciones, ponele. Por ejemplo, la interrupción por ahí la puedo generar yo leyendo el chat. Me doy vuelta y veo, bueno, si se enfocó la cámara, si alguien dice, ay, ahí no entendí algo, o alguna otra cosa, que me doy vuelta y leo, pero no hay esas interrupciones que sí tenés en el aula, que por ahí estás explicando y uno se pone a hablar de otra cosa, o habla fuerte, o grita, o dos se ponen a hablar. Ese tipo de interrupciones no las tenés. Entonces, por ahí, si hay interrupciones o parates, los genero yo a los parates, porque si no, sigo explicando en la pizarra y no paro de explicar. Simplemente a veces me doy vuelta o algo para ver o si se cortó la transmisión, o si alguien preguntó algo, o si se desenfoca la cámara, que suele pasar a veces con el enfoque automático que se desenfoca. Pero después, las reacciones de si entendí o no entendí, no veo las caras, pero la gente en el chat escribe directamente. Entonces, por ahí también es como que devuelve. No sé si es más fácil decir no entendí, o sí, gracias, entendí, uy, ahora entendí todo, decirlo por chat que decirlo personalmente. No sé si también se genera eso de que como no me ven y no estoy directamente, me resulta como no esconderme, pero estar detrás de ese anonimato, que salvo tu nombre, que no te vean la cara, por ahí el animarte a decir, de esto no entendí nada, o fíjate que en el segundo renglón o a la derecha, en ese 2 que pusiste, no sé qué es lo que pusiste, que a veces en el aula no te pasa. Por ahí tienen las mismas dudas que el chat te consulta, pero se las callan por no quedar como, uy, la pregunta que estoy haciendo delante de los otros, cosa que siempre se habla igual, que no hay preguntas tontas y que pregunten, que aprovechen el horario de clase, que es el momento que están conmigo directamente y que pueden consultar. Por ahí muchos chicos no se animan y veo que acá en el chat, tanto los más grandes como los más chicos, pues se animan todos a preguntar. O los más chiquitos dicen, no estoy entendiendo nada. Entonces le digo, ¿de qué curso sos? Ponele que me dicen, de sexto de primaria. Ah, bueno, lo que pasa es que este tema es de tercero de secundaria. Capaz que en este momento no entendés, pero cuando llegues a tercero de secundaria lo veas y dices, ah, eso que no entendía, me acuerdo que se trataba de esto, del otro, porque a veces tenés que tener ciertos contenidos anteriores para poder seguir avanzando. No es que porque te expliquen en matemática, ya está, ya lo vas a agarrar. A veces hay contenidos anteriores que tenés que tener para poder seguir avanzando, y por más que te lo expliquen y te lo expliquen detalladamente y un montón de cosas, no la vas a entender porque te falta ahí una parte de seguir sumando escalones, digamos.
Entonces, por ahí eso ese recorrido de hacer la matemática.
Claro, exacto, sí, de hacer la matemática y de hacer parte de la matemática, porque entre un sexto de primaria y un segundo año o tercero de secundaria hay mucha diferencia, hay muchas cosas que se ven en el medio que te permiten por ahí poder entender algo de lo que te están explicando. Y hablar cuando explicamos cosas de sexto o de sexto año de secundaria o del ingreso a la universidad, por ahí también, pues se parece mucho por ahí sexto o lo que es ciclo superior a lo que es el ingreso a la universidad, esos cursos de ingreso que suelen tener o tipo el CBC.
Y bueno, justamente eso que hablabas de los niños y también de que hay mucha gente que se anima a preguntar más grande. ¿Vos en el chat ves alguna tendencia en cuanto a edades o a temas recurrentes que vos decís, esto sí o sí me lo preguntan absolutamente todos los días? Porque vi que la entrevista que diste con Julio Leiva ahora en el programa de Vorterix, que decías esto de mucha gente que estaba como traumada con las divisiones. ¿Pasa mucho
la división eso? La división es gente nueva que entra al chat, pero es, no sé, de cada 10 nuevos que entran, creo que 8 dicen, no sé dividir, yo no sé dividir, o estoy en cuarto de secundaria y no sé dividir, estoy en sexto de secundaria y no sé dividir, o hay gente que te dice, profe, hace 10 años que terminé la secundaria y nunca aprendí a dividir, o muchos entran y dicen, no me explicás a dividir por dos cifras, parece que como que el clic fuese la división por dos cifras, ¿cómo hago la división por dos cifras? Y me parece que esto de querer hacer un algoritmo, de querer resolver algo mecánico, ahí es donde fallamos con el tema de la cuenta de dividir, porque si vos entendés que es dividir, no necesitarías ese algoritmo mecánico que capaz que se pide, ¿eh? Capaz que en muchas escuelas o muchos docentes piden el algoritmo tradicional, pero bueno, al haber hecho tanto recorrido de didáctica de la matemática y demás, sé que el algoritmo tradicional no es lo importante, sino que lo importante es saber qué es dividir y cómo sería dividir de otras maneras que no fuesen ese algoritmo tradicional, que igual podés saber dividir sin tener que hacer la cuenta de que tomo estos dos o tomo estos tres, porque los dos primeros es más chico que el divisor, que después no te lo terminás acordando nunca, como la regla de tres simple. Mucha gente me dice, ¿me enseñás la regla de tres simple? Le digo, bueno, pará, vamos a entender qué es la proporcionalidad, y una vez que entendimos qué es la proporcionalidad, por ahí sí vamos a la regla de tres simple o lo resolvés por una proporción. Y no tener que estar acordándote de memoria que dónde iba ubicado, que quién por quién se multiplicaba y quién era el que dividía, que si ubicás esto acá o lo otro allá, que siempre la memoria te puede fallar, y si vos solo te lo acordás de memoria, bueno, es más fácil de que en algún momento la memoria te falle y lo puedas errar en esto de las notas, de los cálculos y demás. Entonces por ahí, la división es una de las cosas que siempre, siempre, siempre que entran preguntan. Después, función cuadrática, esto de encontrar las raíces y graficar la función cuadrática es fija. La recta, sí, que sería función lineal o ecuación de la recta también. El menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2a. Ya creo que la gente que pasa por el chat siempre y todos los días, la gente que está siempre, no sé, creo que cualquiera de todos ellos, función cuadrática, puede salir a explicar, hacer, no sé, para TikTok, para Instagram, puede subir en cualquier red la función cuadrática, pues los que están siempre creo que ya saben de memoria qué es lo que hay que hacer. Es más, tanto la polinómica como la canónica, como la factorizada, creo que los que están siempre ya están, porque es, si no es todos los días, es día por medio. Función cuadrática es día por medio. Después aparecen derivadas, integrales y demás, pero ya no aparecen mucho, sobre todo en los chicos que están cursando en la facultad, pero mucho más es división, fracciones. Operaciones con fracciones es casi todos los días también. En estos últimos días que se estaba acercando el inicio de las clases, muchas fracciones, mucha gente pedía fracciones, operaciones con fracciones y todo eso, función lineal y función cuadrática. Son como los caballitos de todos los días. Casi todos los días uno de esos cuatro va a haber, o los cuatro.
Bueno, y ahora pasando un poco más a un tema un poco más duro, si se quiere, porque también quiero saber tu opinión al respecto. Siempre en el podcast, cuando me toca entrevistar a mujeres, tengo que hacer la misma pregunta porque... sé que es una problemática que está, pero que muchas veces no se visibiliza, que es el tema del acoso en Twitch, en el chat. ¿Te pasó alguna vez esto de que entre alguien a bardear directamente por el género? Porque muchas veces hay muchas chicas que dijeron que entraban, pero directamente les tiraban un ban y listo. ¿A vos te pasó esto alguna vez? ¿Te enfrentaste o viste algo parecido?
Pasa que lo que le pasa también a todo el mundo, que suponete que por ser profe de matemática, o que te pongan, profe, ¿cuánto es 50 topitos más 50 topitos? Creo que dice 50 topitos más 50 topitos. Estas cosas de que para que vos respondas, 100, ¿no? Que, bueno, creo que vienen desde que yo estoy en sexto grado esos chistes. Después, 12 más 1, 11 más 1, todo esto es para que vos digas el resultado, o 2 más 2. Entonces, esas cosas como para que vos respondas y después matarte de risa, pero bueno, obviamente que ya no las respondo. O los que te dicen, no le mandás un saludo a mi primo que se llama, bueno, y te ponen un nombre como para que se lo hacen, lo veo que lo hacen a todos, que no sé si lo hacen solo a chicas o si se lo hacen a, creo que a chicos también, porque he visto que por ahí hay chicos que dicen, responden y dicen, pero y te quedan en el aire, entonces quedan, y después te hacen el clip y te lo pasan por todos lados. Me parece que suena más a bullying esa parte que sea acoso a la mujer. Sí, por ahí algunos te dicen, ah, entran y dicen, ay, profe, qué linda que estás, o estás soltera, o es que bueno, es decir, no, chicos, estoy casada, soy grande. Y después, sí, por ahí, cuando yo subo, yo no tengo problema de subir fotos a ningún lado y puedo salir con cara de lo que sea, me importa nada, porque actual soy grande y aparte no me importa ni lo que diga ni nada, no me produzco para la foto, digamos, la saco, pitch, salió foto, listo, subo foto, no tengo problema. Que si estoy así, que si estoy asada, por ahí viste que las chicas más jóvenes se fijan un bastante más, a mí no me importa. Y por ahí cuando subí una foto con Coscu, sí, hubo un par de varones, pues las chicas no, que pusieron, empezaron a poner comentarios. Entonces los chicos me dicen, ¿no te enoja? No, a mí no me enoja. Digo, si yo fuese más chica, reconozco, porque me decían, bórralos a los comentarios. No, no, los voy a dejar precisamente para que los vean, porque si yo los borro y cuento nada más, digo, por ahí o me creen o no me creen, así están. Y si yo se los cuento, los pueden ir a ver, o yo puedo abrir y compartir Instagram y mostrarles quién es el que hizo tal comentario o no. Entonces digo, obviamente, bueno, los chicos dicen, pero bórraselos, no se los deje. No, no, justamente digo, porque si uno borra las cosas, se las olvida. En cambio, si están, vos podés hablar de eso que está. Entonces, bueno, yo soy grande y no me interesa, no me molesta ni me modifica en absolutamente nada que hagan esos comentarios, pero yo sé que si esos comentarios se los hacen a una chica, entonces hablar y hablar en el chat y hablar con gente de esto que está y que lo podés ver, me dice, ¿por qué no le contestás y le decís de todo? Porque tampoco me interesa, porque no me interesa entrar en ese juego de bardear al otro, no es mi estilo, así que bueno, tampoco voy a ir a bardearlo. Sí, pues lo podemos comentar, que esté y lo podemos comentar, entonces bueno, a partir de los comentarios que están, que a mí no me modifican en nada y que no me molestan, sé que a mucha gente le molestan, y esto que decide banear también, a veces a los chicos, hablamos muchas veces con los mods, de que si hay cosas que me dicen a mí, puede ser que si ellos tienen ganas de borrar el mensaje, lo borren, porque yo a veces lo leo, y ellos a veces digo, me lo borraste antes de que yo lo pueda leer. Me dicen, no, profe, no importa, era un comentario que no viene al caso. Entonces digo, no, bórrenle el mensaje, pero no lo baneen. Si vemos que se pone insistidor con los mensajes, porque dentro del aula también tenemos chicos que van a pavear, chicos que hacen esto, que hacen el otro, y en el aula vos no lo podés echar del aula. Bueno, digo, esto sería como un aula. Podemos decirle, esto acá no se hace, volverle a decir, esto acá no se hace, volverlo a decir, esto acá no se hace, ya sea que sea algo que lo digan en contra mío o en contra de otro del chat. A mí me molesta más que por ahí barden a otro o traten mal a otro de que digan algo de mí, como a mí no me modifica, a mí no me molesta, pero sí me molesta que a otro en el chat luego le empiecen a decir, o a veces ponen música y dicen, y esta música de estúpidos que escuchan. Digo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué esa necesidad de estar diciendo, si no empiezan a bardear, qué sé yo, con River, con Boca? Digo, bueno, chicos, cada uno puede ser de lo que quiera, se respetan todos. Y entonces a veces ahí así a los chicos les digo, bueno, hay gente que me parece que tiene ganas de irse. Ya cuando saben que yo les digo eso es porque, bueno, tienen permitido banear al que se puso pesado y al que ya se les avisó varias veces. Mirá, en este chat, la verdad que tratamos de respetar todas las ideas, todas las consultas, todo lo que cada uno proponga, siempre que venga con respeto, dejamos que esté. Si no viene con respeto, te avisamos. Te avisamos una vez, te avisamos dos veces, te avisamos tres veces. O si ya viene muy jugado de entrada, a los chicos les digo, bueno, me parece que hay uno que tiene ganas de irse. Entonces, bueno, los chicos dicen, ¿quién? Le digo, bueno, busquen que se van a dar cuenta. Y bueno, y ahí sí van y les dan un ban largo o un ban definitivo, según lo que consideren los chicos que es. Después te escriben, viste que después te empiezan a escribir, profe, discúlpeme, yo no quise hacer esto, o le escriben a los chicos. A veces les damos bolilla porque te das cuenta que viene sincero lo que te están diciendo, y a veces que decimos, bueno, no, que se quede baneado otro tiempito más hasta que reflexione y de verdad tenga ganas de estar. Si nos vuelve a escribir y quiere volver a entrar, es porque realmente vamos a ver cómo se comporta, lo vamos a tener a la vista. Si sigue haciendo las mismas cosas que venía haciendo, bueno, tiene ganas de irse. En este chat no tiene ganas de estar, porque si entra a bardear, que entre a los chats, que realmente hay gente que desde el chat, desde el stream bardea también. Entonces, bueno, que vaya a bardear a los streams, donde se permite todo.
Bueno, y pero también bueno, justo hablando antes de lo de Coscu, tuviste un salto también muy grande después de ese famoso tuit de Coscu en el que te recomienda. Y después también tuviste, bueno, eso que hablas de las fotos justamente, en la Argentina Game Show y en los Coscu Army Award. ¿Cómo fue esa experiencia de pasar de tener esos 1000 seguidores que contabas a tener tanta cantidad, 78.000 en este momento, y ser reconocido por prácticamente el creador de tu todo lo que es la escena de Twitch Argentina. ¿Cómo fue ese momento?
Y nosotros siempre con mi hija también, siempre jorobábamos de que con los del chat, porque ponele yo empecé el 4 de septiembre del 2021 y el tweet de Coscu fue el 30 de octubre. Empecé un sábado y esto también fue un sábado. Venía con más o menos 1060 seguidores, más o menos aproximadamente, y conversábamos un montón, porque por ahí los seguidores no son la misma cantidad que se unen cuando vos haces un stream en vivo. Entonces en vivo podríamos ser 20, 30 y pico, 40 y pico como máximo algún día, y conversábamos mucho con la gente del chat, conversábamos un montón, porque como no eran tantos, los podía leer tranquilamente a todos. Venía una consulta, hacíamos toda la consulta completa del que consultaba por ahí, todo el trabajo completo, que ahora me pasa que hay algunos que me voy salteando, pero no porque quiera, sino porque no alcanzo a leer. Hay cosas que no alcanzo a leer porque va demasiado rápido el chat, aunque tenga modo lento, va como muy rápido. Cuando hay mucha, mucha gente y escriben todos juntos, pasa rápido igual, aunque esté en modo lento. Así que por ahí esa es la diferencia entre lo que es el stream y el chat. Y después, en cuanto a... Primero, cuando fuimos a la Argentina Game Show, conocí, le pude poner cuerpo, digamos, y cara a un montón de nombres que leía, no solamente de la gente conocida, sino de la gente que se pasa por el chat también, porque nos encontramos por ahí con mucha gente que también streamea o que es seguidor nuestro. Nos encontramos ahí en la GS, nos pudimos sacar fotos con la gente que súper, súper conocida y la no tan conocida. Y después, bueno, ahí es como que se empezó a dar forma a todo esto y nos empezamos a conocer con mucha gente que ya me conocía a mí o que no me conocía, o a Cata, que es mi hija, y mucha gente que sí ya nos conocía de haberse pasado o por haber visto el tuit de Coscu. Y después, cuando fuimos a la gala de los Coscu Army Awards, bueno, ahí es como que terminamos de darle forma, digamos, a con quienes nos conocíamos, ya ahí como nos habíamos visto al menos una vez, ya nos poníamos a hablar, como ya nos habíamos estado mensajeando demás con el resto de la gente de la escena. Entonces es como que ya estábamos como distintos, fuimos como, bueno, conocemos a muchos ya, es más, fuimos a encontrarnos con este o a encontrarnos con el otro, decir, no nos pudimos ver en la GS, ojalá que nos podamos ver en la gala. Así que bueno, mucha gente que no nos habíamos visto en la GS también nos volvimos a encontrar, nos encontramos por primera vez en la gala, que nosotros primero dijimos, bueno, vamos a disfrutar del evento. No fuimos con esto de a la AGS, fuimos a sacarnos fotos, y a la gala dijimos, vamos a disfrutar del evento, a pasarla lo mejor posible, a conversar, pero ahí ya no nos interesaba tanto sacarnos fotos. Sabíamos que el evento se iba a estar grabado, iban a sacar fotos y demás, así que bueno, dijimos, bueno, después levantaremos las fotos que hayan sacado los fotógrafos que estaban. Algunas sí nos sacamos, bueno, porque con los más amigos y demás sí nos sacamos fotos, pero bueno, es como que ahí le terminamos de dar forma, y ahí también la gente como que nos conoció un poco más, porque gente que no había visto el tweet, gente que no nos seguía o lo que sea, nos vio en esa gala, nos vio con el tema de la premiación y nos empezaron a seguir a partir de ahí. O todavía sigue entrando gente que me dice, yo te conocí en los awards, yo te conocí el día del picantito, yo te conocí. Sigue entrando gente que refiere a que en ese momento nos había conocido y les aparece ahora, no sé, en recomendados, dice, me apareciste en recomendados. Muchos dicen, yo elegí una carrera que no tenía matemáticas y me apareciste en recomendados, y dije, voy a entrar a ver qué onda. Dice, y la verdad que hace poner, muchos te dicen, hace 6 clases que me quedo, o te pongo y te dejo de fondo explicando y me pongo a hacer otras cosas, pero sé que vos estás de fondo explicando. Entonces también pasa eso, de que hay gente que se pasa y se queda con las explicaciones, aunque no esté sentadito mirando la explicación. Gente que dice que deja de fondo, tipo radio, lo deja de fondo y se pone a hacer otra cosa. Digo, pero a mí hablando y explicando, dice, no, sí, es que me gusta la forma en la que explicás, y dice, me dan ganas de quedar. Así que bueno, entran y se quedan. Algunos entran por curiosidad, a ver por qué Twitch le recomienda a una profe de matemática, y una vez que entran, se quedan. Así que bueno, hay mucha gente que dice eso también.
Y también quería hacerte una consulta, que es más, vos cómo ves el futuro, porque vos abriste una puerta, si se quiere, a que muchos más profesionales de la educación o profesores o bueno, lo que ya había pasado. Siempre me surgió el paralelismo entre lo que haces vos ahora en Twitch y lo que fue el boom en su momento de Julio Profe, este sí, youtuber también que es profesor de matemática. ¿Vos ves que Twitch, esto que haces vos con la virtualidad y demás, también que nos atravesó la pandemia y que tuvieron muchas muchos profesores que volcarse a la virtualidad, puede abrir también este abanico de que haya muchos más profesionales de educación de, no sé, ciencias sociales, lengua, naturales, biología, de cualquier materia que sea, que se metan también a Twitch y que vos, si se quiere, les abriste este camino? ¿Pensás que puede llegar a ser así en algún momento?
Sí, sí, creo, no, creo que es así, ya está siendo así, porque hay muchos profes que se pasan y me dicen, colega, cuando me ponen colega, digo, bueno, profe, ¿de qué sos? Bueno, hay colegas de matemática, un montón, y profes de matemática que se están animando, y otros, Julio Profe, y está Juan Memola, es el nombre en Twitch, que es un profe que es español, que el día que hice el extensible se pasó la primera noche, entra Juan y me cuenta, yo soy profe, soy youtuber, grabo para YouTube, subo, qué sé yo qué, pero me encantó esto que haces, bla, 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 bla. Me dice, tenemos un grupo, somos un grupo de youtubers que, bueno, nos comunicamos, qué sé yo, entonces me nombra Julio Profe. No, le digo, ¿lo conoces a Julio Profe? Me muero, le digo, porque, le digo, yo utilizo los videos de Julio Profe o de Alex para mis alumnos. Yo a mis alumnos les busco y les reenvío los videos de Julio. Toda la pandemia, pobres, los llené de videos de Julio, aparte de los míos explicando, a ellos sí les grababa directamente, porque aparte, bueno, me veían o ya me conocen, aparte, entonces a los chicos sí les grababa los videitos en crudo, digamos, y se los mandaba, pero les decía, bueno, si quieren ver algo explicado distinto, les pasaba uno de Alex y uno de Julio Profe. Entonces, y me dice Juan, me dice, después de que me contó que hacía videos para YouTube, fuimos a ver los videos que hacía YouTube, pasamos el enlace y todo, me dice, si querés le digo a Julio Profe que se pase por acá por el chat. Digo, nada, me muero si Julio Profe se pasa por acá por el chat. Y bueno, efectivamente, le escribió y se pasó Julio Profe por el chat, así que bueno, saludó, dijo, sí, yo primero digo, ¿será Julio Profe? Yo siempre dudo, ¿será Julio Profe de verdad? Dijo, sí, sí, soy yo, soy de Colombia. Bueno, estuvo un rato en el chat, estuvimos hablando, dijo, bueno, la verdad que te felicito por la iniciativa, qué sé yo qué, bueno, y pasó. Y después el traductor de ingeniería, que es de acá de La Plata, también él le escribió, y bueno, esa misma madrugada se pasó por el extensible en ese momento, y era la primera madrugada del extensible. Así que bueno, la felicidad de que se pasen Julio Profe y el traductor de ingeniería por el chat, wow. Y bueno, y Juan Memola, que ahora ya quedamos como amigos con Juan, nos conocimos ahí y ahora ya nos raideamos, o él me raidea a mí, yo lo raideo a él, o me paso por su chat y veo que está explicando, porque él a partir de ahí, él me dice, sos la pionera, dice, él empezó a hacer también vivos de Twitch y explica un montón. Después está otro, se llaman los profes de ciencia, que son español, es un español, yo digo son porque es los profes de ciencia, pero es un español que es los profes de ciencia, que yo hasta hace no mucho creí que era de acá de La Plata, no sé por qué, en mi imaginario, los profes de ciencia que nos veníamos hablando y escribiendo por el chat, para mí eran de acá de La Plata, y un día entro a mirar y tenía acento español, y le digo, ¿vos sos de España? Sí, uy, le digo, yo creí que eras de acá. Y bueno, con los profes de ciencia también nos escribimos siempre. Después en Chile hay un profe que es Fabimat, que prepara chicos para el ingreso a las universidades, viste que en Chile se rinde, y de acuerdo a lo que rendís, es a la universidad que podés entrar y a la carrera que podés entrar. De acuerdo a la posición en la que estás, tenés la posibilidad de elegir o no. Entonces, bueno, Fabimat, él también prepara chicos y también siempre nos comunicamos. Y después está Álgebra para Todos, que es otro profe que los chicos me dicen, ¿es el que se parece a Jesús? Dice, porque tiene el pelo largo, la carita alargada. Entonces dicen los chicos, ¿cuál Álgebra para Todos? ¿Es que se parece a Jesús? Sí, sí, digo, chicos, el que se parece a Jesús. Bueno, son los con los que más nos comunicamos. Después hay un profe de Santiago del Estero que creo que se llama el mago de las matemáticas o algo así, que también va a arrancar, no sé si ya arrancó o va a arrancar, y se va haciendo una comunidad de profes. Después hay una profe de inglés que también me dijo, ¿te parece? Sí, dale para adelante y da a hacer clases de inglés. Un profe de acá de La Plata, profe de literatura, que es profe en Bellas Artes, que es en el cole donde va mi hija, donde iba, Luchito Profe, que es un profe de psicología, que también empezó a streamear. Así que bueno, sí, se va haciendo una hermosa comunidad, y ya les dije que vamos a hacer un team, y yo voy a hacer un team donde les voy a dejar todos los enlaces de todos los profes y el país de donde es, porque por ahí matemática, química, física es como medio universal, pero lo que es historia y otras cuestiones por ahí no es tan universal y necesitas ir y consultar por ahí con el profe del país de donde sea quien quiere consultar, ¿no? Por ahí, no sé si hay diferencia o no, pero por ahí estaría bueno o que consulten y el profe les diga, o si no, que vayan directamente a consultar profes de tal país.
Parece muy bueno y muy rescatable, porque hay mucha gente que tiene como un rechazo hacia las nuevas tecnologías, sobre todo me tocó profesores que estaban negados completamente de la facultad, estaban negados completamente a hacer cosas así, y Y que un profesor se meta también a lo que es el mundo de Twitch y de estas nuevas redes, me parece que está muy, muy bueno, la verdad.
Sí, yo creo que, ¿sabés qué pasa? Viste que uno cuando es profesor, la imagen que vos tenés del profesor de una materia es que sabe todo. Entonces me parece que también el estar expuesto de esta manera, que no estás expuesto entre tus, no sé, en la facultad, ponele que tengas 80 alumnos, 100 en un aula, y vos vas y das una clase que vos proponés y que sabés hasta dónde y sabés hasta qué límite, más allá de que algún alumno te pregunte alguna cosa y vos no sepas responderle, decís, bueno, lo vemos, y después, y capaz que no lo ves nunca más. Y estar expuesto a que te pregunten algo, decir, no, la verdad que esto no lo sé, que yo lo pensé bastante, te digo igual antes de empezar, porque dije, bueno, y si me preguntan, voy a decir, chicos, no, la verdad que yo doy clases de esto, 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 lo otro, o hay problemas que me tengo que sentar y los tengo que pensar un poco más, porque por ahí, como yo resuelvo en el momento, no es que estudio el problema antes, lo analizo y después lo hago. Lo leo y mientras lo leo lo voy haciendo, lo voy pensando en el momento y lo voy haciendo. Y antes de empezar dije, bueno, no, esto de que entender de que soy profesora de matemáticas, no soy ni maga, ni genia, ni nada, no sé resolver todo y no sé todos los temas, sé hasta cierto nivel. Los otros los cursé en algún momento, los rendí, pero como todos los que cursamos y rendimos así medio rapidongo, se te olvida. Poder decir, no, la verdad que hay cosas que yo no sé, hay cosas que no sé y hay cosas que no me acuerdo, en algún momento seguramente las supe, pero se me olvidaron. Y en Discord tenemos ayudantes, hicimos un casting para ayudantes y tenemos creo que 9, elegimos 10 y alguien nos dijo que no podía, 9 u 8 ayudantes quedaron, que por ahí sí son estudiantes avanzados y como están en el tema, hay muchas cosas de la universidad que pueden responder. Entonces, bueno, los ayudantes se lo pasan todo el día, porque si vos abrís el Discord, es madrugada, media mañana, mediodía, tarde, noche, más noche, tardecita, lo que sea, y ellos siempre están. Yo no sé cuándo duerme esta gente, porque a mí me cargan de que yo no duermo, pero ellos responden todo el día, así que hay gente que duerme menos que yo, digo, o duerme en otros horarios donde la gente no duerme, pero todo el día hay alguien respondiendo, así que no respondo yo algunas cosas, pero están ellos, yo también ahora me siento como un respaldo, digo, bueno, yo antes decía, bueno, la verdad que esto no lo sé, déjamelo ver para la próxima, lo veo y si no lo puedo hacer, te digo, no lo puedo hacer. Pero ahora, bueno, me siento con el respaldo de que si yo no lo puedo hacer, digo, bueno, metete en Discord, que están los chicos y seguramente alguno de los chicos o entre todos, a veces nos ponemos entre todos y decimos, a ver, este problema, o yo digo, si me ayudan los del chat, entonces me van diciendo, bueno, ahí, profe, podés hacer tal cosa, o podés usar tal fórmula, o podés hacer esto. Yo voy leyendo y levantando lo que aparece en el chat, que ellos me van ayudando y resuelvo lo que tengo que resolver con lo que me va diciendo el chat. Pero por ahí enfrentarte a esto, siendo profesor, es como que decís, bueno, y si me sacan de este lugar de que soy el profesor y soy el que sabe y te parece como profe que vas a perder el respeto de eso que te ganás el respeto por saber, ¿no? Que me parece que bueno, que el respeto no viene solo por ahí, sino que te lo podés ganar de otras cuantas maneras. También cuando decís, la verdad que no sé, a veces yo digo, me preguntan, ¿sabés la conjetura de León? Jamás la escuché, y si la escuché alguna vez, ni me la acuerdo, así que no, ni el nombre me acuerdo. Por ahí ponerte en ese lugar de decir, lo tenés que asumir primero, ¿sí? Asumir ese lugar y decir, bueno, la verdad que me puedo parar en este lugar y no pasa nada si no sé y tengo que decirte, no sé, porque hay cosas que verdaderamente no sé o me pongo a resolver y me quedo a la mitad y digo, bueno, hasta acá llegué, si alguien quiere seguir con esto, lo siguen, yo te puedo dejar hasta acá. De acá en más, te lo dejo a vos que sigas pensando, porque la verdad que ya no me da más la cabeza para pensar y me parece que hasta acá lo puedo resolver. Y lo dejo ahí y les digo, hasta acá llegué y te lo resuelvo hasta acá. Pero bueno, por ahí un montón de cosas que fui recordando, que no me las acordaba y que a partir de estar en esto de Twitch, las fui refrescando y me las voy acordando, cosas que como no las doy todos los años, no me las acordaba, que también pertenecen a la secundaria, pero como vos vas haciendo recortes, la vas dejando de lado. Pero bueno, para todo eso también me sirvió. Y me parece que los profes, cuando tienen miedo de enfrentarse a las redes o a lo que es toda la virtualidad, me parece que es porque vos podés quedar grabado. Por ahí vos, profe, no lo grabás, pero sabés que un alumno del otro lado puede grabar. Y si vos te mandaste un moco, dijiste cualquier cosa, podés quedar expuesto con eso. Cuando te liberás de, si quedo expuesto, no me interesa, por ahí es donde, listo, chao, me animo, ya está. A mí me parece que ahí viene el no querer aparecer en lo virtual, porque lo virtual queda ahí siempre navegando en la nube, sabes que en algún momento puede volver. Cuando ya te despojaste de eso, decís, bueno, listo, ya está, me mando, total, no pasa nada.
Bueno, ya para ir cerrando esta hermosa entrevista que tuvimos, esta charla, te quiero preguntar ahora sobre el futuro. ¿Qué pasa ahora con la profe de matemáticas? ¿Seguís con las 45.000 cosas que hacés al mismo tiempo entre streamear, profesorado, clases presenciales? ¿Cómo es la dinámica ahora de la de
Y
matemáticas?
por el momento la idea es seguir con todo, ¿no? Y tratar de poder cumplir con todo. Veremos qué es lo que pasa. Seguramente que Twitch no lo deje. Si tengo que elegir dejar alguna cosa, por ahí tendré que empezar a recortar algunos horarios. No es la idea, no es la idea porque, bueno, ya venía organizada el año pasado con los espacios para poder hacer las clases por Twitch. Así que mientras se pueda hacer todo lo que hacemos, por ahí lo que agregamos son los eventos, que los eventos, bueno, son la mayoría en Buenos Aires, o tenés que viajar algo, así que bueno, en los espacios que siguen quedando, o a veces ese día no prendo, no hago un vivo, y vamos a un evento, lo canjeamos evento por vivo, y después cuento del evento en el próximo vivo, pero por ahí es la idea es seguir con todo mientras pueda, ¿no? Si ya veo que en alguna cosa no puedo cumplir, bueno, dejaré alguna cosa de las que no pueda cumplir por el momento, seguir y bueno, seguir creciendo así como vamos. Yo creo que ahora que empezaron las clases, las consultas también van a empezar a aumentar, sobre todo cuando se empiecen a acercar las épocas de rendir, o cuando no empiecen a entender, o cuando se empiecen a acercar las fechas de rendir, porque ya arrancamos las clases presenciales de nuevo, así que supongo que cada vez que haya que entregar un trabajo práctico vendrán las consultas o que no hayan entendido algo en la escuela, vendrán también las consultas. Los chicos preguntan mucho también sobre consejos para no llevarse la materia, no solo matemática en general, o muchos chicos de la facultad consejos para rendir un parcial o para acordarme de tal cosa o para no ponerme nervioso al momento de rendir un final. Entonces, bueno, por ahí entonces le digo, bueno, yo les puedo contar desde mi experiencia, no quiere decir que mi experiencia les vaya a servir tal cual a todos, les puedo contar mi experiencia y lo que a mí me sirve o me servía al momento de no ponerme nerviosa. Pero entonces, bueno, seguir con esto, como viene la dinámica y también ir creciendo en cómo vaya desarrollándose el stream y los vivos y las cosas y las necesidades que van pidiendo, en la medida de que pueda responder a las necesidades que van pidiendo, porque en realidad yo empecé a aprender para que la gente se acerque un poco más a la matemática y que no la vean como el ogro, como aquello terrible que alguna vez te cruzaste en la secundaria, sino que ver que se puede, que te puedes acercar, que se puede aprender de otra manera, que hay cosas de la matemática que son divertidas, hay cosas que son a rajatablas, pero hay cosas que te puedes relajar y aprenderlas de otra manera. Entonces, bueno, seguir con esa dinámica de que ver las necesidades que van surgiendo, ir detrás de esas necesidades y cada vez agregar alguna cosita más, porque bueno, vamos agregando cositas, como decimos nosotros, se vienen cositas, vamos agregando cosas como para variar un poco lo que es el stream y que no sea siempre las 100 horas dando matemática. No, gente, hablamos, bailamos, jugamos al ahorcado, cantamos, se canjean los puntos y hacemos otras cosas. Entonces, bueno, a partir de todo eso, por ahí también van surgiendo ideas e ideas que a veces tira el chat, porque por ejemplo el TikTok, Instagram, TikTok y las cosas que empecé a subir a TikTok y además, también son ideas del chat que dicen, ¿por qué no subís tal cosa? ¿Por qué no ponés explicaciones cortitas en? Bueno, entonces la idea ahora es ir generando también explicaciones que subirlas por ahí del mismo vivo, el mismo vivo hacer los clips y subir el clip a TikTok, subirlo en 2 o 3 veces las explicaciones como para que si quieren consultar, porque piden bastante en TikTok. Explica fracciones, profe, por favor, explica esto, explica el otro. Y bueno, para hacer todo por separado no me da el tiempo. Entonces, bueno, por ahí en vez de ponerme a grabar videos aparte para subir a TikTok o videos aparte para subir a YouTube, de los mismos que ya están de las bots, ir haciendo clips o hacer, no los voy a hacer yo, ¿no? Porque todavía no aprendí a editar, pero hacer ediciones de explicaciones y poder subir un video a YouTube donde diga, bueno, hoy se explica parte de función lineal, parte de función cuadrática y parte, no sé, de operaciones con fracciones u operaciones con decimales y esas cosas. Por ahí también seguir avanzando en las redes, que por ahí en Instagram ya más o menos me movía, en TikTok nada, había subido un videito nada más, creo. Bueno, y ahora empezamos a subir más cosas. Hay un chico que me está ayudando a subir los clips a TikTok y después va a haber otro chico que me va a ayudar a subirlos a YouTube. Así que bueno, vamos ahí creciendo un poco más en las redes y poniéndonos un poco las pilas también en lo que es avanzar en otros, no solamente en Twitch, sino que Twitch genera por ahí material para otras redes. Así que eso es en lo que estamos, en el camino que estamos en este momento.
Bueno, Adriana, otra vez, mil gracias por esta hermosísima charla, la verdad. Creo que fue muy iluminadora y para toda la gente en general, los que te siguen, los que no te siguen, que no creo que sean muchos, la verdad, pero creo que, y esto ya a modo de reflexión personal, que está muy bueno que gente así de la educación empiece a volcarse en estas nuevas plataformas que sin duda van a ser el futuro, ya son el futuro, pero van a seguir creciendo, y me parece un trabajo pero impresionante el que haces. Está reflejado en los números, así que por algo es, a modo personal, felicitarte por todo lo que es, por animarte sobre todo, porque es medio complicado ese empujoncito de animarse al principio. A modo de, ya de cierre, como cierro siempre todos los episodios, pedirte que nomines a alguien para que venga a una próxima edición de Offstream.
Que nomine a alguien. ¿Y qué tiene que ser?
Un streamer.
¿Streamer, un emergente, querés?
Dale, sí.
¿Querés que te nomine a mi hija? que ella canta, hace IRL y canta. Canta re lindo, es la que se ganó un picantito de plata en La Voz del Año. Si querés la nomino, si te interesa la nomino, para que también la conozcan. Se presentó a La Voz, pasó dos castings y está esperando a ver si la llaman. Ya le dije que no se haga problema, porque si no la llaman, se la pierden ellos. No se pierde ella la oportunidad de ir a La Voz, sino que se pierden ellos la oportunidad de tenerla en La Voz. Porque no es porque sea la mamá, pero la verdad que sí, que canta muy lindo. Se empezó a animar a cantar a partir de hacer los vivos en Twitch, porque antes no nos quería cantar ni a nosotros en casa, le daba vergüenza cantar. Sabemos que canta re lindo, porque aparte ha hecho, con la profe de canto, ha hecho presentaciones, y la profe misma y el esposo, que también es profe de canto, dice, no, esta chica podría ir, pero ella tenía vergüenza, y no se animaba, y a partir de hacer los vivos en Twitch, es que se animó, y ahora se anima a cantar en cualquier lado, ahora se anima, ahora le decís, che, trajiste parlantito, y canta en cualquier lado. Así que la nomino, se llama Catalina Lucy. La podés encontrar en Instagram o también en Twitch como Catalina Lucy. Y bueno, se dedica a esto. Y juega al Valorant. Al principio la mataban a cada rato, pero ahora va mejorando. Así que le decimos la futura pro player de Valorant. Va en camino, ¿no? Algún día va a llegar. Así que bueno, la nomino a Cata.
Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Esto fue Offstream. Nos vemos la próxima.